Familia, bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito, La Cinemafia. Somos sus hosts, Anwar Alum, Pamela Cortés. Queremos agradecer antes que nada a Dani, a Ale y a Lalo, que no lo veo por aquí, pero por allá anda.
Y a Emilio Treviño, que están aquí.
Y aquí tenemos en backstage a dos amigos adorados, Emilio Treviño y Chip, que están siendo la porra de este episodio. Obviamente también queremos agradecer al hermosísimo Hotel Geneve, la casa de la Cinemafia, siempre por abrirnos sus puertas y tratarnos tan bien y recibirnos siempre con los brazos abiertos. Amamos el Hotel Geneve. Vengan a quedarse al Hotel Geneve, vengan a sus restaurantes, vengan simplemente a ver esta belleza de hotel que amamos y nos encanta estar aquí. Y ahora sí, le damos la bienvenida a uno de mis mejores amigos, mi querido Santi García Galván, productor, enciclopedia de cine. Nos encanta tenerte siempre aquí.
Muchas gracias.
Y no venías desde Forrest Gump, ¿no?
Ah, exacto, no, y
además desde Guillermo del Toro.
Desde Guillermo del Toro.
El último. Aquí fue también, sí.
Sí, pero Forrest Gump no se borró.
Se nos perdió ese episodio. Es el episodio perdido de la cinemafia.
Hay que repetirlo.
Exacto, hay que repetir el de Forrest Gump.
Hay que repetir.
Porque además
está bastante bueno, güey.
Está buenísimo ese episodio. Me dio mucho coraje.
Nos divertimos muchísimo.
Sí, caray. Pinche Jenny.
Lieutenant Dan lo borró.
Bueno, pero en esta ocasión vamos a hablar de una película, de un gran clásico que se llama Casablanca. Y esta sección se llama ¿Por qué ver los clásicos? ¿Por qué ver Casablanca?
Ok.
Últimamente he escuchado, no a una, sino a varias personas que me dicen que les caga Casablanca. Entonces, por eso sentí la imperiosa necesidad. Sí, o sea, gente joven. Entonces, sentí la imperiosa necesidad de hacer este especial porque a mí me gusta bastante y se me hace una gran película, a pesar de que sí puede parecer medio anacrónica en algunas cosas.
Bueno, es que es una película de otra época.
Es una película de otra época. Y eso es lo que yo siempre digo.
Y
que
se vale.
Cuando ves una película, tienes que tener en mente el contexto y la contingencia en la que fue realizada, porque si no, o sea, tienes que entender por qué cuando Hitchcock hizo Los pájaros, que la gente se volvía loca y ahorita los ves y se ven de goma
no,
y
no, pero en este caso va mucho más allá, porque en este momento estamos viviendo una transformación social que ya lleva un rato ocurriendo y en aquel entonces vivía el mundo un machismo ultranza internacionalizado, o sea, eso era global, el machismo era global. La Warner no permitió que al final de la película ella se fuera con él porque ella no podía dejar a su esposo. Y esto es, o sea, en este momento en la vida, en hoy en día, pues evidentemente nadie lo entiende, sí, y nos parece escandaloso.
Deja tú el machismo. ¿No? A mí lo más importante aquí es la Segunda Guerra Mundial. Eso es lo que le da contexto absoluto a toda la película.
Bueno, entonces, pero hasta los actores, porque hubo 30, más de 30 actores en la película. Sí. Eran 34 actores, de los cuales solo 4 eran americanos.
Exacto,
los otros 30 venían de todos lados huyendo de,
o sea,
los nazis.
No, hay que ser desde el principio cómo nació esto, ¿no? O sea, bueno, cae la Segunda Guerra Mundial.
Contexto.
Cae la Segunda Guerra Mundial.
La película se graba durante la Segunda Guerra Mundial.
Exacto.
Bueno, eso es muy importante.
Guerra Mundial, muy importante.
Y eso es importante. Estados Unidos se declara neutral.
Correcto.
Europa, pues, los nazis empiezan a apoderar de todo el mundo, un chingo de presos, campos de concentración. Hay gente que huye a América para salvar su vida. Y y luego cae lo de Pearl Harbor. Estados Unidos se le declara la guerra a los ejes. Y
y por ahí había una obra de teatro perdida.
Entonces,
una obra de teatro que nunca se estrenó. Además, que se llama Everybody Comes to Rick's.
Exacto.
¿No?
Sí.
Y entonces esta obra de teatro perdida la lee un ejecutivo de la Warner, Cook, me parece que se apellidaba, no, algo así por el estilo. Uh-huh. Y él la califica como algo muy sofisticado y muy loco y muy que no tenía ningún sentido.
O sea, pero esa obra de teatro
inédita.
Estaba,
nunca se presentó como obra de teatro.
Ubicada temporalmente en la Segunda Guerra Mundial.
Según entiendo, sí, acaba de ser escrita sido presentada.
La única diferencia es que la obra no tiene esta parte amorosa de Rick y Ilsa. Entonces,
no tiene varias partes, varios de los personajes.
Sí, entonces, nada más lo que tiene la obra es que hay un bar que se llama Rick's y que Le abre las puertas a gente refugiada. Era
el Hof, okay. Bueno, y a todos los espías. Y a los porque espías, era el Hof y a los nazis espías, incluso. Y a los nazis. Entonces, y a, o sea, era este Hof en Casablanca que era un territorio neutral donde todo que lo que estaba pasando en el mundo porque ahorita vamos a, se
que
unía.
Tiene que ver con el final muy cabrón.
Por
pero,
supuesto.
Pero bueno, entonces Warner le da luz verde a este proyecto. A ver.
No, espérate. Primero, ajá, este cuate dice, esta obra no vale la pena y tal, pero el productor la quería y dijo, bueno, está bien, te dejamos comprarla. Y en la negociación la acaba comprando por $20,000.
Exactamente. Sí.
Y es la obra de teatro no presentada o no, no puesta, más cara, la compra de una obra de teatro, de un libreto no presentado más caro de la historia.
¡Órale!
Hasta ese momento. Uh-huh. Y pues sí, porque pues no vale nada, porque la obra pues no se había presentado, no tenía público, nadie la conocía. Sí. Entonces, pues no tenía ningún valor agregado, era un libreto.
Exacto.
Al aire le pagan $20,000. Y empiezan a buscar director.
Y William Wyler.
Billy Wilder. Querían a Billy Wilder primero y no podía, estaba ocupado.
Exacto.
Y entonces ahí...
O sea, lo que es importante recalcar es que, por ejemplo, no es como El Exorcista o The Shining, que ya era una propiedad intelectual conocida. Y que es la producción y hay que enfocarnos para echarlo chingón. Aquí era una película más cualquiera. O sea, era el Studio System y dijeron, hay que sacar un chingo de películas.
Y acaba siendo la segunda película más importante de la historia según
pero
el AFI.
Cuando se hizo, ellos lo hicieron como si fuera una película cualquiera, una obra por encargo, para sacarles y a chingar a su madre. Pero nunca se imaginaron que estaban haciendo... la película más importante del cine norteamericano, literalmente. Sí, sí,
sí. La segunda, según bueno, el AFI. Okay. Pero además, okay, okay. Pero es que todo en esa película fue igual. Porque al final también la canción acaba siendo la segunda más importante después de Over the Rainbow.
Sí.
Según el AFI.
Y la canción ni siquiera se hizo para esa película.
No la querían. Y el director no quería la canción. Y la quería, y el compositor quería sacar la canción de la película. Y al final se quedó porque ya no les alcanzaba el tiempo para volver a remasterizar. Correcto. Todo. Sí. Y querían que Ivan Berman regresara a actuar.
Estábamos en contexto. No,
déjame decir eso porque está bueno. Porque
el pelo.
Según yo, eso lo que iba a decir. Es lo que iba a decir.
Sí.
Que, o sea, cuando estaban filmando, Ingmar Bergman empieza a tararear esa canción que no estaba...
Ingmar Bergman.
Ingrid Bergman. Entonces,
La actriz.
La actriz. Entonces, ya se la pelaron justo por lo que dice Santi, que ya le habían cortado el pelo y ya no podían regrabar esas escenas. Ajá. Entonces, tuvieron que a la de a huevo sacar esa canción
pero
en la película.
No, fue así. No fue tan así. O sea, ellos grabaron la canción, él estaba tocando, ella canta, él canta, bla, bla, bla. O sea, está todo el tema de la canción. Y el músico, cuando musicaliza toda la película, es el que no le gusta la canción.
Okay.
Y dice, no, esa canción hay que regrabarla. Y al director tampoco le encantaba. Entonces decía, sí, regrabemos la canción. Pero para regrabar la canción tenían que hacer un reshoot con ella. Y ella les dice, sorry, me acabo de cortar el pelo para no me acuerdo qué película fue, pero se acababa de casi rapar, se cortó el pelo muy corto para la siguiente película, porque además está...
Yo había escuchado el rumor al revés, que era que por culpa de ella se tuvo que volver o sea, que ella
que
empezó a cantar la canción y por eso tuvieron que conseguir los derechos de esa canción, porque ya no había de otra.
Bueno,
son rumores, a ver.
Potato, potato, tomato, tomato. Sí, sí.
Y que no
al
me digan
final,
en la esquina.
Pero los dos están interesantes, güey. Sí.
No querían la canción y se quedó.
Exacto.
Y acaba siendo la segunda canción más importante en la historia del cine.
Correcto.
Después de... Hasta Goes Away. Después de la de Over the Rainbow del Mago de Dios. Exactamente.
Entonces, ahora sí, regresemos a la historia del contexto de la película.
Entonces, estamos con que pues hay un guión de una obra de teatro que nadie conoce, la obra no se ha presentado, la compran por $20,000 porque este productor se pone necio, busca a Billy Wilder, Billy Wilder no podía, le recomienda, primero creo que fue a dos directores y acabaron quedándose con Rick, ¿no? Entonces empiezan a castear la película y es una película que todo lo que parecía que era algo... completamente banal, que iba a ser un triángulo amoroso sin ninguna repercusión de ningún tipo, acaba siendo la segunda película más importante de la historia del cine, según el AFI.
Pero sí,
¿cuál es la uno? ¿Ciudadano Kane?
Ciudadano Kane. Pero sí, o sea, la película, por lo que tengo entendido, se fue escribiendo durante el rodaje.
Bueno, es que el guión de teatro no les gustaba y tenían que rodarla, pero también tenían una serie de elementos, entre ellos había una agenda complicada con Humphrey Bogart y en segundo lugar, pues no sabían cuánto más iba a durar la guerra.
Exacto.
Entonces, y fueron reescribiendo la película conforme la tenían y tenían un montón de finales y a nadie le decían cuál era el final que iban a querer. Y tenían una gran discusión interna en el estudio sobre qué final querían.
Sí.
Pero la película se iba escribiendo sobre la marcha e iban rodando y rodando escenas y las iban editando, las iban cambiando conforme la película se iba filmando.
Sí. O sea, pero todo se grabó entonces en el
lot. En un backlot.
De... No, todo se rueda en Warner.
En Warner.
Sí. Adentro de la Warner. Pero de hecho, otro fun fact de esa película es que pues el logo animado de la Warner, pues tiene elementos musicales y demás de la película original.
Ah, yo también leí un fact que el único set que se construyó para Casablanca fue el Rick's
Bar.
El Rick's Bar. Era, o sea, que todo lo demás era usado de todos lados.
Era reusado de otras películas.
Justo, o sea, el director Michael Curtis, su especialidad es los sets, porque tipo Robin Hood, las películas de Robin Hood, lo que más llama la atención es que él te meten en un mundo, pero un mundo que se siente teatral, pero que es parte de su estilo, ¿me entiendes? Entonces, cuando tú ves Casablanca, Casablanca está culero. O sea, es un bar culero que se llama Rick's y se acabó. No hay nada más que ver. Y más en esa época. Esa época estaba horrible Casablanca.
No, pero espérame. El Rick's Bar no existía en Casablanca.
Por eso. Ahorita si vas a Rick's Bar.
Sí, pero Rick's Bar se construyó en Casablanca posterior a la película.
Correcto, sí.
Porque aunque la película se grabó en el estudio de Warner, después turistas empezaron a atascar.
Exacto, pero ahí era mi punto.
En Casablanca no hay nada.
Por eso, ahorita si vas a Casablanca está culero. Nada más está el Rick's. Antes. Todavía está peor, ¿me entiendes? No hay nada que hacer. En cambio,
No estoy de acuerdo contigo. Ajá. Y Marruecos es uno de los lugares que tiene mayor sofisticación en el mundo. Y es una cosa espectacular la confluencia de todo tipo de culturas. O sea, simplemente llegas a Tánger, llegas a Casablanca, llegas a Rabat. Y las ciudades es una confluencia espectacular de culturas y religiones que hacen que tengan una sofisticación, una cultura riquísima. Y el lujo arábico y demás. O sea, es una cosa, pero realmente espectacular. Bueno, no va con nuestros códigos occidentales la mayor parte de todo el país, pero es increíble.
Lo que me refería es que, o sea, Michael Curtis lo que hace es que hace una atmósfera muy cabrona, muy romántica de Casablanca, que la gente idealiza a Casablanca y cuando llegan se dan cuenta que no es el Casablanca que en su mente habían creado por culpa de la película.
Obvio.
Es lo que me refiero, exacto.
Sí, bueno, pero pues, esa es la magia del cine. O sea, al final de cuentas, esa Casablanca que él enseñó no existe. Todo fue filmado en un backlot en Warner.
Exacto, pero es la magia de Michael Curtis, que crea unas atmósferas que te enamoras visualmente, estéticamente y atmosféricamente.
Y él había hecho Mildred Pierce y... Sí. Tiene otra muy
famosa. El güey tiene 117 películas.
Muy icónica.
Pues Robin Hood
es... No, espérate. Tiene una que es así muy cabrona. Bueno, sigue.
Según yo, sí, otra de... Hay muchas.
Se ha hecho también uno que se llama Red River, no, es algo así.
Humphrey Bogart tampoco era tan famoso en ese momento.
Él no había hecho
Acababa de hacer El Halcón Maltés y otra más, y estaba saltando a la fama, estaba en su reciente salto
a la de Angels with Dirty Faces con James Cagney.
Sí.
Pues ya había hecho El Halcón Maltés, estaba saltando a la fama y en ese momento estaba en su momento de breakthrough, ¿no? Y esta película es la que realmente lo catapulta a una estratosfera fuera de serie.
Sí, y
Ingrid Bergman también tampoco era tan famosa y esta película es la que la catapulta al estrellato bestialmente.
Y dicen que las malas lenguas...
Que tenían un affair.
Y por eso que la esposa de Humphrey Bogart todos los días las armaba de pedo y por eso que ya había como una tensión muy cabrón entre ellos dos. Que era muy incómodo para los dos porque ya había un chingo de rumores de la affair y no sé qué chingados.
¿Cómo te gustan los tabloides?
Dije las malas lenguas.
El tabloide.
Sí,
esas
chisma.
Son las malas lenguas.
Pero
el Hollywood hush.
Pero eso es lo que hace interesante los rumores alrededor de la película. Una película chingona y tan clásica como esta se presta a que haya un chingo de rumores alrededor de ella, güey.
Sí, claro.
Sí, por supuesto.
No, y también otro dato interesante es que la mayoría de los que estaban, de los que actuaron como los nazis, eran judíos alemanes.
Sí, que además, bueno, el main
character... Y estaban huyendo del...
No, él actuó de nazi 4 o 5 veces en su carrera y él era él era judío huido de Alemania, pero era alemán, era un alemán judío que huyó de Alemania por ser judío y hace de nazi ahí, hace de nazi varias veces y en varias entrevistas declaró que esa era su manera, o sea, el hacer o interpretar papeles de genocidas malditos que todo el mundo odiaba era su manera de vengarse de los nazis.
Como Taika Waititi haciendo a Hitler en Mario
Exactamente. Exactamente. Era la venganza, la dulce venganza.
Bueno, pero a ver, ¿por qué creen que Casablanca, así como dices que era un guión perdido por ahí, ¿qué es lo que la hizo trascender ese clásico que hasta ahora pues, estamos hablando de él?
Son mil cosas.
Son un millón de cosas. Yo creo que...
mil cosas. Pero primero que nada, el tratamiento del triángulo amoroso.
Sí. Claro.
Hay muchas notas en la dirección en la cual Bergman le preguntaba al director que en su actuación a quién debería de interpretar como que amaba más, si a este o al otro. Y él le decía a los dos. Y no le decía cuál era el final. Y no le revelaban cuál era el final. Y entonces realmente es una película que se va construyendo.
Que nota el conflicto que además...
Y se va construyendo. Y yo he tenido la oportunidad de estar en sets en donde la película se está reescribiendo constantemente porque tienen esa forma o esa fórmula de estudio, ese presupuesto en el cual las películas se van escribiendo conforme están ahí y se reescriben y se reescriben cuando las ves editadas. Y realmente son películas que se enriquecen muchísimo y que tienen esa posibilidad de cometer y de tener la prueba y error en el set y se van formando y se van haciendo y perfeccionando de una manera que las películas que se rodan de corrido pues no tienen claro. Esa posibilidad, ¿no?
No, pero además esa escritas. Forma de dirección, de no decirle a los actores cuál es el outcome de lo que están haciendo es muy útil porque desorienta a la audiencia. O sea, es lo mismo que hizo...
Bueno, y desorienta a los propios actores y el propio actor está transmitiendo algo que no sabe para dónde va.
Exactamente. ¿No? Como en Psicópata Americano, que le dijeron a Willem Dafoe que lo pusieron a actuar la misma escena tres veces con distintas y no le dijeron cuál era la verdad. Y entonces, y usaron en el corte pedazos de todas. Entonces tú como audiencia estás viendo y dices...
Y es parte de la psicosis del personaje.
Exactamente, estás provocando.
Y en este caso es parte de la confusión de ella.
Exactamente.
Y la confusión de ella, que es la confusión de la audiencia que no sabe por cuál se va a ir.
Porque está muy padre la relación entre...
Y lo que es terrible, que volvemos al inicio, que es tu comentario inicial, que mucha gente hoy en día no le gusta, y lo que es terrible es que el machismo de la época hace que Warner ordene que ella no se puede ir con él.
Es que pero entonces, es un final muy épico.
Yo lo interpreto más.
Fun fact, consideran matar a Laszlo. O sea, existió una conversación, existió una plática de si Laszlo debía morir o no. Porque si él moría, entonces ya era
Laszlo
libre.
Laszlo vive. Es
ella
como el
era libre de irse por el otro.
O sea, yo lo interpreté más de que, o sea, es como una analogía de lo que está pasando hoy en el mundo. Por ejemplo, Rick representa a Estados Unidos, neutral. Él no se mete con nadie, no le declara la guerra a nadie, nada más ve por sus propios intereses. Sí, tuvo historial de que se metió en otras guerras y ayudó, pero hoy en día no está haciendo ni verga, ¿no? Víctor representa a los países europeos que estaban apoderados por los nazis y él es como la rebelión, la resistencia hacia eso, ¿no?
Me encantan esas lecturas, pero te quiero hacer una pregunta.
Dime.
¿Tú crees que esas lecturas ocurren a posteriori o crees que las estaban pensando mientras estaban filmando?
No, a posteriori, obviamente.
Claro, sí, más para allá, pero la verdad es que hace sentido por la época en la que estaban viviendo. Por eso estoy diciendo.
¿Y ella quién es?
Y ella es como, representa a la libertad, a los países libres, así. Y luego, ¿qué más?
Pero yo creo que esas lecturas de las películas ocurren después. Es como los demonios de la lengua, ¿no?
Sí.
Es como estas frases que unen de repente ciertos poetas, 4, 5, 6 palabras y crean monstruos literarios espectaculares.
Sí.
O sea, yo creo que de repente también ocurre esa magia en las películas y más en una película como Casablanca, en donde, pues están inmersos en una realidad, están inmersos en un discurso y en un dialecto, en un diálogo entre los personajes y demás, y se van sin querer generando estas dinámicas que después la audiencia les otorga interpretaciones muy particulares que son a posteriori, ¿no?
Correct.
Yo no creo que el director haya pensado en eso. No sé, puedo estar equivocado.
O sea, que entrevistarlo a Michael Curtis
estaría
para hacer.
No, pues va a estar.
Por eso, ya está. La única manera de saberlo.
Más enterrados.
Sí, pero a mí
me hace mucho sentido y también por el diálogo final que le dice, cabrón, o sea, esto va más allá de lo que de una pareja entre nosotros. Entonces, tú vete con él porque este güey te necesita para que lo apoyes en su causa y yo le declaro la guerra a los nazis. Ajá, ya, se acabó.
Bueno, ese final es épico, ¿no? Sí. Y el final es además el gran estoico.
Y también creo que lo más jugoso de la película son los diálogos. Creo que cualquier diálogo de la película es un quote para la eternidad, literalmente. O sea,
yo creo que ha de ser de las que más tiene frases como
memorables,
que se quedaron...
Bueno, y algunas ni siquiera salieron en la película, se las inventaron
después.
Exacto,
como la de Play It Again, Sam. O sea, esa salió por la película de Woody Allen y...
No, y igual la de We Were Always at Paris, ¿no?
Ajá,
o sea,
exacto.
Siempre, o sea, se le atribuyen incluso...
Es como Efecto Mandela. O sea, de que nunca dijeron eso en realidad y todo el mundo cree que sí.
El diálogo de The Usual Suspects fue el que se inspiró Bryan Singer para a su película, ponerle The Usual Suspects, por el diálogo de Casablanca. Entonces, creo que es una película que ha
o la de
influenciado la historia del cine.
La que improvisó Humphrey Bogart, la de Here's Looking at You, Kid.
Sí.
Cuando esa que se la sacó de la manga, pero esa sí la dice.
Esa sí.
Sí, pero definitivamente, o sea, es una película que, pues, como te decía, a pesar de lo anacrónica, porque los tiempos han cambiado y porque los modos ya son distintos, o sea, no podemos dejar de considerarla como uno de los pilares y uno de los, como dices, los triángulos amorosos más arquetípicos que ha arrojado el cine.
Es que yo pienso que en ese sentido, creo que es el arte y evidentemente el arte cinematográfico, pero todas las artes son el contexto contra el concepto. Uh-huh. O sea, el concepto, lo que estás tratando de decir, lo que el guión dice, lo que el guión transmite, etcétera, etcétera, en contra del contexto histórico que, en el cual se está generando esa obra cinematográfica o un cuadro. O sea, el contexto, la colisión del contexto histórico contra el concepto es lo que genera grandes obras de arte. Entonces, o sea, tú no puedes entender a Picasso en el 2023. O sea, no puedes entender el Renacimiento y los renacentistas hoy. O sea, los ves y dices, bueno, todas estas obras religiosas, pues qué diablos.
Sí, claro, al día de hoy. Sacro.
Al día de hoy, ¿qué onda? O sea, pero en el contexto en el que estaban, son realmente poderosas y esta obra es realmente poderosa en el contexto que se estaba viviendo. O sea, es una película que se está filmando en medio de una guerra, a propósito de la guerra, con el contexto de la guerra y con actores que venían huyendo de la guerra. O sea, 34 actores, solo 4 eran americanos. El resto eran todos de distintas nacionalidades, todos huyendo de Europa y todos huyendo de la guerra mundial. Entonces, es ese contexto histórico.
Hay una historia detrás de la historia que es muy
poderosa. Pues es que ese contexto es lo que le da peso a la obra. Y eso yo creo que en cualquier juicio, cualquier crítica que haya hacia una obra cinematográfica, tiene que entender el contexto en el cual la obra está hecha. Entonces, si juzgamos las obras a partir del día de hoy, pues de repente tienes cosas como que pues quieren censurar Bambi porque pues ya no es, o sea, dices, bueno, espérame, o sea, en la época en la que se hizo fue revolucionario por esto, y no vale la pena que mutilemos o cambiemos o critiquemos nuestras obras históricas a propósito del contexto de hoy. Por supuesto que no las vamos a repetir, porque ya la historia ya cambió, la sociedad ya cambió, todo ya cambió, y en este momento estamos viviendo lo que estamos viviendo y somos de aquí de ahora. Pero en aquel entonces hay que entender, respetar, admirar de dónde venimos para saber dónde estamos y a dónde vamos.
Claro.
¿No? Y entonces conocer nuestra historia para no repetirla.
Exacto. No, pero también por decir, incluso la forma de actuación. O sea, porque también he escuchado ese comentario de gente que dice, ay, es que ella es toda exagerada y como que... Pero eran otras formas también. Era de educación teatral.
Venían del cine mudo.
Y venían del... Exactamente.
O sea, y es 1942, la película que se debe haber filmado que en 1940.
De hecho,
no sé exactamente
Michael Curtis dirigió la de Jazz Singer, según yo, ¿no? La primera película sonora.
Sí, exactamente.
Sí.
Entonces, o sea, digo, venían de una disciplina de sobreactuación y tal. Sí. Y era, todavía estamos hablando de un periodo casi de transición, ¿no?
Sí.
Sí, pero a mí se me hace que incluso con todo eso, o sea, es como, ¿por qué Shakespeare sigue vivo? ¿Por qué seguimos recurriendo a las obras de Shakespeare? O en general a los clásicos. Porque son arquetipos. Y porque están enterrados en emociones muy primarias. Y, o sea,
históricamente contextuales, porque, o sea, si Shakespeare de repente lo traes al día de hoy, muchas cosas no te van a hacer sentido, las vas a tener que adaptar.
O sea, pero a lo que voy es que se ancla en emociones, la envidia,
muy primarias.
La venganza, son muy primarias. Entonces,
sí, la familia, la venganza,
son cosas,
el odio, el amor,
de
el
la
miedo.
Condición humana que siempre van a perdurar y que no importa que cambien los contextos. A ver, no sé, probablemente muchas personas se van a poder identificar con el triángulo amoroso, con ese verano idílico que pasaron en París estos dos y ese recuerdo.
Pero también con un amor prohibido.
Y un amor prohibido porque ella ya rehizo su vida, porque ella ya tiene a alguien más. O sea, esas historias se siguen viviendo actualmente. Entonces, por eso, a pesar de que el estilo, o sea, de que estéticamente la forma más que el fondo pertenece a cierta época, el fondo es lo que hace que Casablanca se siga viendo y te sigas o sea, pudiendo identificar con un personaje sí. o con otro.
O con todos.
O con todos.
Porque al final de cuentas es que creo, que creo que algo que es muy local se vuelve universal. Y esto es maravilloso en las historias. En ese momento era un momento histórico sumamente local en el cual algo estaba pasando que era extremadamente puntual dentro de la historia, del contexto histórico que estaban viviendo, la Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera. Y eso que es tan local y tan focalizado, de repente se vuelve algo universal. Porque como acabas de decir, todo mundo en su historia tiene ese amor de hace muchos años que recuerdas y que si te lo encuentras de repente...
Exacto, y que te va a mover el tapete y que tal vez ya estás con alguien más, pero vas a seguir sintiendo algo por esa persona y la, donde hubo fuego, cenizas quedan.
Pero por ejemplo, a mí lo que me gusta mucho de Casablanca es, por ejemplo, hay muchas películas que pasa esto de que había una pareja que funcionaba muy bien, se dejan de ver y ya esta pareja tiene una nueva pareja, pero esta, su nueva pareja tiene algo que... a la audiencia no nos gusta y por eso queremos que regrese con claro, con quien estaba antes. Titanic,
pero
por ejemplo.
En este caso, exacto. Los dos...
Es que de Laszlo hecho, lo amas.
Es sí. que Víctor, pobre güey, lo mandaron al campo de concentración y ella tuvo su affair, bueno, su nuevo amorío sí, con sí. Rick, en lo que él estaba peleando por su vida en el lugar más culero de la historia de la Tierra.
Del planeta. Sí, sí, claro. Sí. Y de la
entonces,
historia. Sí,
por eso se me hace tan poderoso que tengo el amor porque... O sea, tú como audiencia estás igual de confundido que ella. Cara.
Exacto.
No sé por cuál sí. irte. Y lo más padre, cuando... O sea, Rick es un... Pues es medio cabronzón al principio porque es neutral en todos los sentidos.
No, y además, no, pero neutral cuando, y es sí, patanoso.
Pero cuando ya te ganas a Rick, es cuando él tiene el poder de mandar a Víctor a la cárcel o peor.
Sí, sí, sí.
Y quedarse con ella, pero él decide no hacer no nada hacerlo. Y ayudarlo. Ajá. Ahí es cuando dices, yo ya estoy con Rick, pase lo que pase,
sí,
¿no?
Sí, claro.
Entonces, para mí es el factor diferenciador entre ellos dos. Pero al principio de la película, cuando la primera vez.
Pero
la
se vi, redime porque. Por o sea, eso. Sí, porque al principio la verdad sí. es pedante sí. y un poco...
No te cae bien.
No te cae bien. A la sí. chava que está ahí en el bar la trata con la punta del pie, correct. La manda a sacar. Sí. O sea, no es un personaje que de entrada...
Sí.
No, es un tipo desagradable ajá. al principio. Sí, pero y además es contrario a todas las teorías del cine y el Save the Cat en los primeros 5 minutos y tal. Patea al gato en lugar de salvarlo, ¿no? O sea, tiene muchos sí. temas así. Está,
pero su personalidad y cómo la gente lo ve y así hace que tú como audiencia estés muy interesado. Ah, cabrón, ¿quién es este cabrón?
Es misterioso.
Sí. Es misterioso. Es misterioso. O sea, y además tiene es como el bad boy ¿no? que exacto. también, o sea, como mujer lo ves y... Ese es el que te enamora. Anuar, otra vez tirando el celular. Sí. pero sí, y incluso, o sea, todo el atuendo, sí. o sea, se volvió un ícono.
No,
o sea,
es que lo que hace un personaje poderoso es la actitud que los demás tienen hacia él. Entonces, por ejemplo, cuando van al bazar y ella quiere comprar una bufanda, no creo que era.
Sí, sí.
Y le dice, son 700X, ¿no? Y ve a Rick y dice, ah, no,
sí,
no.
Sí, el tipo dice, no,
100
párame.
Porque eres amiga de Rick. Entonces,
sí, sí, sí.
eso es lo que tú como dices,
es el
cabrón,
respeto, sí.
¿quién es este cabrón que es tan sí. interesante, no?
No, cuando manda a sacar a uno que se quería meter como en la parte privada.
No, o sea, sí. la presentación del personaje, que es una de las partes más importantes en cualquier película, es brillante.
Sí, sí.
Es
sí.
brillante, pero es muy en contra de las teorías modernas del cine de ¿no? que el personaje te caiga bien al principio, que haga tal. Sí. No, es de una arrogancia y de un poder y de un tal y de un misticismo ¿no? al principio que es maravilloso. Y te digo, en lugar de Save the Cat, pues Kick the Cat. O sea,
kill the Cat.
Sí, ¿no? No kill, pero kick. O sea, se le da una patadita para él.
Pero es también eso lo que la hace maravillosa y que hace el personaje de Rick tan fascinante, porque es como el arte que se genera, o sí. sea, que empieza de esta sí. manera y te va ganando.
Y al final se sacrifica, ¿no? Al final de alguna
exactamente.
Manera.
Exactamente. Sí, entonces eso. Sacrificio. Y el personaje de ella, pues, ¿ustedes qué opinan?
Uy, a mí ese personaje me parece fascinante. Además, ella me parece realmente una actriz espectacular y es un papel bien difícil. O sea, es muy sencillo que ella juegue la víctima y no la juega nunca.
Sí.
O sea, ella, it's above that, todo el tiempo está por encima de esa circunstancia en una confusión bestial, completamente humana y completamente entendible, pero era muy fácil hacerlo mal. O sea, ese papel era muy fácil hacerlo cursi, ese papel era muy fácil
caer
hacerlo
gorda,
caer
sí.
gorda, era muy fácil hacerse la víctima y tirarse al drama y nunca lo hace. Ella se mantiene, o sea, con una elegancia impresionante durante toda la película y es realmente un personaje entrañable sí. en su sí, confusión sí, sí. y en una confusión que además de la cual ella no es víctima de nada, ni de sí misma siquiera y no está mal.
Sí, no, y además como ¿no? muy humana.
Sí, totalmente.
Es que lo padre de Ilsa es relatable. Que pone las necesidades de las personas antes de que las suyas. Porque si va por ella, se queda con Rick a chingar a su madre, Víctor. Pero ella sabe que
pero
está
Warner
mal.
Pero no lo hubiera permitido por la época.
Exacto.
El machismo. Claro.
Pero hasta ella le apunta con la pistola a Rick para decirle, cabrón, dame los papeles porque por más que te amo, lo de Víctor es mucho más importante que tú y yo a la verga. Entonces, por eso me cae bien Ilsa.
Sí, porque además tiene una causa. O sea, por eso es un personaje increíble, porque es noble, porque como dices, está más allá de lo mundano. O sea, ella también tiene un propósito y una manera de ver el mundo que es admirable.
Sí, sí, por supuesto.
Y hace poquito, o sea, la vi cuando salió en cines como hace 2 años en Cinépolis y no me acordaba que era tan simpática la película, güey. O sea, hay un personaje que se llama Louis, que es como un general nazi, según yo, sí. Y está cagadísimo ese güey. O sea, no me acordaba que era tan simpática la película. Y justo también me encanta el arco de ese güey, como darse cuenta que lo que están haciendo es una mamada, literalmente. Uh-huh. Y
no, está plagado de personajes. Sí. Y de hecho, bueno, el director es este gran fanático de los coches. Uh-huh. Y entonces le pone, ¿te acuerdas? A los dos personajes les pone Renault y Ferrari.
Ah, pues sí, güey. Ferrari dice que le consigue los papeles, güey. Tienes toda la razón.
Y el Renault es el gorrito.
Sí. Entonces, es que lo padre es peligro que, por más que sean personajes terciarios, te acuerdas de ellos.
Sí, no, por supuesto. Yo me acuerdo
de Ferrari, chinga su madre.
Sí, o el personaje de Peter Lorre, que sale, que es el que tiene las cartas firmadas por Charles de Gaulle. Sí.
También me acuerdo del chavito este que le iba de la chingada y le urgía dinero para irse a Estados Unidos.
Es que tiene, para hacer una película, tiene una serie de subplots que es
exacto, serio, ¿no? Pero es que eso
ahí empieza el arco de Rick, porque le aconseja de que le ponga el 22 para que le consiga la lana para que se pueda ir a Estados Unidos. Entonces, ahí ya empieza a Rick inclinarse un poquito hacia el lado de la luz.
Sí, pero como dices, o sea, tiene todas estas capas que a pesar de que son personajes secundarios, no los trata como relleno, ya sabes, o sea, cada uno tiene su historia.
Ellos,
porque, y también siento que era importante que no solo se centraran los personajes principales, porque en una guerra, ahora sí que todo el mundo tiene su historia, y era importante como enaltecer las distintas y los distintos puntos de vista y distintas anécdotas y vivencias que suceden en una guerra.
Sí.
Bueno, además, o sea, estás hablando de una serie de lecciones que a nivel dramático son extremadamente enigmáticas. Uh-huh. O sea, tú tienes la Segunda Guerra Mundial y está Europa ocupada. Y en el norte de África, pues tienes Estambul, tienes, o sea, un montón de ciudades que pudieron de cualquier forma ser muchísimo más icónicas que Casablanca. O sea, ¿por qué Casablanca? Uh-huh. O sea, Casablanca, en el contexto histórico en el que estaban hablando, pues había ciudades que podían haber sido mucho más propicias para ello, pero al final acaba siendo...
Pero estaba como en la...
¿Pero qué tiene que ver?
Muy pegado en la costa, ¿no?
¿Pero qué tiene que ver? Pues sí, pero a ver, Estambul...
Pero de ahí se... No, porque de ahí de Casablanca se pasaban a Lisboa y de ahí volaban a Estados Unidos, ¿no? Se supone.
Pues, y en el Mediterráneo tienes un montón de ciudades que todas servían para irse para todos lados. Y además podían haber sido muchísimo más icónicas en ese momento. Y del propio Marruecos tienes Tánger, tienes Rabat, tienes... O sea, muchísimas ciudades que pudieron haber sido distintas. Pero bueno... Fue Casablanca y en Casablanca además le tiran para todos lados. O sea, si te acuerdas, hasta Franco acaba embarrado porque Rick le acaban diciendo que él de alguna manera peleó contra Franco en España, ¿no?
Exacto.
Y entonces es este cuate que es el rebelde de todos los regímenes fascistas de Europa en un momento específico en la historia en donde el bad boy era... Sí. Pues, ¿te acuerdas de esta película de Historia de Espías?
Uh-huh. Bridge of Spies, la de...
¿No, Spielberg?
De Brad Pitt con Robert Redford.
Ah, ya.
Que también es esta conjunción de espías todos en un momento determinado. Ya. Pues tiene, o sea, Rick tiene mucho de todos los personajes... Sí. Que vienen siendo históricos y después muchísimos personajes posteriores se han basado en ese personaje enigmático, mañoso, poderoso, que se las sabe todas, que calla y entiendes que sabe más con una
tipo,
mirada.
Un Han Solo viene
exacto.
De ahí.
Justamente, o sea, es el tipo de personalidad.
El güey neutral que nada más ve por sí mismo y al final acaba siendo algo bueno por la causa.
Exacto. Totalmente. Pero este es más raro, porque este sí viene de hacer muchas cosas por muchas causas. Pero yo lo... O sea, empieza
bueno,
como...
Bueno, sí, exacto. El, no es un bounty hunter.
Exactamente. O sea, empieza como
el
tipo...
Nosotros sabemos que hizo Han Solo antes.
Pues empieza como el tipo que viene de detrás, ¿no? Que viene de regreso de todo, que ya está cansado y que ya más bien...
Pero como que
no
dices, es un rebelde. Y... O sea, es... Y es... O sea, pero tiene causa importante. O sea, no es un nihilista.
Sí, exacto. O sea, él ya peleó. Ajá. Él ya hizo su lucha.
Ya
él
solo
ya
quiere que lo dejen en paz en su puto bar.
Y ya está metido en el la última esquina del planeta, en un lugar que se llama Casablanca, que no conoce nadie, y que tiene un bar y lo único que quiere es que lo dejen en paz.
Sí, sí, claro.
¿No? Eso es lo que es bonito de ese personaje. Que a pesar de todo... se vuelve a enganchar.
A involucrar en la lucha, sí, sí. Y a recuperar como estos ideales y hacer, como dices, por un bien mayor, sacrificios.
Sí, sí, su valor moral, ¿no? Exacto. O sea, vuelve, el personaje tiene ese arco, como tú decías, que es espectacular.
También dice las malas lenguas.
Me encanta. El chisme de tabloide.
Que iban a hacer un remake con Ashton Kutcher.
Ay, no.
Te voy a decir quién quería hacer un remake de esto, y ahora me voy a acordar. Había alguien que estaba, y fue Truffaut.
¿Truffaut?
Truffaut quería hacer un remake.
Ah, pues no, sí, no está mal, ¿eh?
Él es creo bueno. Que cualquier remake de Casablanca hubiera estado mal por quien
no,
sea.
No, son las películas que no se tocan, se acabó.
Sí, o sea, a ver, ¿quién
ahora
va
sí
a
que no
remake?
Lo sé, Rick.
¿Quién quiere hacer un remake del Padrino? Se la des a quien se la des, no va a ser igual.
No, porque Truffaut tenía otra ondita. Hubiera hecho como algo muy diferente.
No me hagas mucho caso, porque ahorita lo checamos.
Ashton Kutcher, estoy casi seguro. Y el estudio dijo, están pero pendejos, no hacer nada de esto que dicen.
Ahorita te lo voy a confirmar, pero creo que fue Truffaut, ¿no? El que quería hacer un remake de Casablanca.
Pues yo creo que hubiera estado interesante, la verdad.
No, yo no la tocaría ni de milagro. O sea, ya. Son esas películas que ya tienes que dejar. O sea, ya funciona muy cabrón. ¿Qué le vas a agregar que la película original no tenga? Y justo como decimos, ya se hizo en un contexto muy específico.
Sí, fue Truffaut. En 1974. Quiso hacer un remake.
¿Y luego
de
por qué
Casablanca
le dieron cuello? Porque.
Yo creo que se echó para atrás.
¿Echó para atrás?
O sea, yo digo, no sé. La verdad, eso es otro... Ahorita lo acabo de checar, pero sí fue así. Pero sí, yo creo que sí. Si de repente...
Sí, hubiera hecho un spin-off, claro. Ya sabes, de la historia de ellos en
eso,
París.
Por ahí está interesante, pero güey, o sea, Casablanca no ni de pedo lo hacen. O sea, nadie se atreve, ningún estudio.
No, ningún estudio. Ni ningún director.
Ningún director.
O sea, ¿no? ¿Y para qué?
Sí, no
me... O sea,
sí, claro.
¿Para qué? Sí, ¿no?
No, y bueno, pues no sé. Podemos hablar de nuestras escenas favoritas. A mí, la que me... parte el corazón, o sea, para bien y para mal. Sí. O sea, cuando cantan la Marsellesa, sí, en el bar, se me hace de los momentos más hermosos, sí, de
cuando
la...
Cuando apagan el himno de los alemanes.
Sí,
y está
toda
todo
esa
el bar,
parte
uf,
es
la mejor escena de la película.
Súper inspiradora. Sí.
Y el final, obviamente.
Y además, o sea, te digo, ahorita la vemos y decimos como, ¡ah! Ya sabes, te quita el aliento y sí, como que dices, wow, esto es cine.
Sí. Sí.
Pero imagínate, como dices, o sea, la
en
época en la que se estrenó ha de haber sido... muy poderoso.
No, pero olvídate de eso, ¿no? Olvídate del estreno. Tú imagínate haber venido de Europa huyendo de esa,
claro,
guerra y filmar esa escena.
Sí, claro.
O sea, imagínate ser esa persona que huyó de esa guerra y está cantando. O sea, la música se vuelve tan poderosa y esa escena se vuelve tanto, sí, más poderosa y el contexto de los actores que estaban ahí se vuelve un monstruo para esta película. Y es lo que hace que se te enchine la piel, porque esa gente lo estaba viviendo. Era,
sí,
real.
Sí, o sea, y Michael Curtis hace close-ups ahí de los extras, y los extras están destrozados.
Sí, sí, sí. Por supuesto. Pero es que no es lo mismo haber grabado esa película cuando se grabó, que si la hubieran grabado en 1975 por Truffaut.
Correcto.
O sea, es que
Es que esa es la magia.
Eso es lo que,
sí,
no puedes recrear.
Jamás, güey.
O sea, sí, eso, sí, es lo que es imposible de recrear. Pero bueno, a mí me encanta la película, aunque a la gente no le guste.
Pues yo creo que
a la gente
los tres
sí gusta,
estamos
pero...
como muy de acuerdo en que es una película extraordinaria.
Sí, sí, ¿se acuerdan, supuesto, de la primera vez que la vieron o no?
Sí, por supuesto.
A ver.
Yo tenía probablemente 16 años o algo así.
Ok.
No lo entendí. No. Dije, ¿por qué no se la llevó? ¿Por qué no se fue con él?
Ah, no, es cierto. Yo ya estaba estudiando la carrera cuando la vi. Uh-huh. O sea, porque me acuerdo que uno de mis mejores amigos de la carrera me dijo, entonces he de haber tenido como 19 o algo así, me dijo, la santísima trinidad del cine americano es Ciudadano Kane, Casablanca y Lo que el viento se llevó. Entonces, las tienes que ver. Y entonces, pues, me las eché como que las tres, uh-huh, en muy poco tiempo.
Hay un día hacemos Ciudadano Kane, eso puede ser muy interesante.
Sí, a mí también me encanta Ciudadano Kane.
Pero, o sea, ya nos tardamos, la neta.
Sí, de hecho, esa debió haber sido la
Rosewood.
Primera.
Y pues sí.
Pero
yo llegué ahí, o sea, Steven Spielberg siempre habla de ella, es su película favorita, yo creo, o una de las favoritas.
Tenía que ser
Spielberg. Y en Orlando, en Disney, había un juego que se llama The Great Movie Ride, ¿te acuerdas de ese juego o no? Y que te metían por El Mago de Oz, sí, por los noir y así, y llegabas a una parte de Casablanca. Y yo dije, ah, cabrón, esto se ve muy interesante. Vi la película y me mamó.
Así, no, bueno.
Así fue mi historia con Casablanca.
Sí. Casablanca es una joya. Yo creo que la vi cuando tenía como 16 años la primera vez. Y sí, bueno, lo estaba diciendo medio en broma, pero la verdad es que a esa edad no la entiendes completa. O sea, la vi muchas veces después y llegar a entender el contexto completo, pues sí te toma... una serie de desamores que...
Es que exacto. De 16 años, como que no, si tienes que estar un poco más crecidito y con el corazón roto para poder entender un poco más.
Te tienen que haber dado en la torre un par de veces. Para entenderla completa, ¿no? Sí.
Y la verdad también siento que tiene uno de los finales, a pesar de que, como dices, que se trabajó no sé cuántas veces y que
estaban todas esas opciones.
De final. No podría imaginarme uno mejor. La verdad, o sea, es súper poético.
Sí, lo es. O sea, es de esos finales de la historia del cine que nunca se te van a olvidar, jamás.
Sí, no, y la frase además.
El
diálogo final de, creo que es el principio de Una Bella Amistad.
No, y antes de eso, lo de Paris, lo de
We'll always have Paris. Siempre vas a tener Paris.
Creo que es que hay como 19 quotes de la película que puedes enmarcar.
Sí,
que son clásicos.
Entonces imagínate esa época rica de quotes y ahorita nuestros quotes son I am Iron Man, ¿sabes?
sí, ¿cómo acabó?
That's America's ass.
a ver, yo creo que las películas de superhéroes, o sea, a mí personalmente me gustan como gustaban los westerns. O sea, yo creo que en las películas de superhéroes...
No, pero los westerns, Santi, hay unos muy buenos. O sea, hay unos...
¿Películas de superhéroes también?
No, pero... Hay unos que son...
O sea, yo creo que las películas de superhéroes son los westerns modernos.
Porque es un género, o sea, sí.
Es un género.
Bueno, o sea, tal vez, no sé, The Dark Knight, o sea, pero los westerns habían... O sea, hasta ahí siguen unos... Hay unos
también,
muy vigentes.
Y también sí, había, o sea, unos
están
churros.
Peleando algo que no vale la pena, o sea...
O sea, ¿no sientes que...?
Es una corriente de géneros, y dentro de la corriente de géneros hay cosas muy chingonas, y nuestra corriente de géneros es superhéroes y hay cosas muy chingonas.
Pero lo esperanzador de los superhéroes es que, igual que los spaghetti westerns, van a pasar de moda.
Correcto.
O sea, igual, en un momento...
Es una corriente de vaqueros,
¿no?
Pero The Searchers, Stagecoach...
Oye, hay grandes películas...
El Feo, o sea, todas
también,
esas...
Cuando pase de moda
no
los superhéroes, por eso.
O sea, esas
y cuando acabe esta época,
¿y cuántas
van
ya
a seguir
se
viendo Dark Knight?
¿Qué?
¿Y cuántas ya se te olvidaron?
High Noon, o sea...
Pero ¿y cuántas...? O sea, ¿tú te acuerdas la cantidad y el volumen de spaghetti westerns que se hacían en Hollywood en esa época? El 89% se te olvidaron. O sea, ahorita la cantidad de películas superhéroes que se hacen, dentro de 20 años, el 89% va a estar en el olvido. Va a haber 4 o 5 joyitas por ahí que son las que se rescatan. O 20 o 30, no importa. Pero va a haber unas cuantas que se rescatan y otras que se vayan ahí al cajón. Esto nunca nadie lo hizo.
O sea, pero para la posteridad, yo honestamente no puedo... O sea, que sienta que van a trascender en el tiempo... Uh-huh. Muchos, o sea, así como ha trascendido muchos westerns.
The Dark Knight,
100%.
100%.
Joker.
¿Y
cuál otra?
Pues espérate, porque todavía están haciendo, o sea, todavía.
Pero
todavía
ya estamos
no
en la fatiga de los superhéroes.
No creo.
Pues no, yo creo que varias van a ser memorables, la neta.
A ver cuál.
De Batman, yo agregaría. Iron Man 1 agregaría.
Iron Man 1 todavía. Y Avengers
Endgame, por ejemplo, agregaría.
Avengers Endgame,
porque... Entonces, como 5 o 6 de Marvel que se van a recordar. Spider-Man de Sam Raimi las agregaría todas. De hecho, ya han trascendido. Salieron hace 15 años, 20 años y siguen siendo igual de vigentes que antes. Entonces, yo creo que las de Sam Raimi van a...
O sea, pero a ver, de Casablanca a esto creo que sí ya no.
A ver, nos desviamos totalmente.
Sí, exacto, nos desviamos totalmente. Pero sí, no, sí. O sea, yo
pero
siento
interesante.
Que westerns, sí. Hay unos que son... O sea, peliculonones para cualquier
definitivamente.
Estándar.
Definitivamente.
Y la Pame del futuro, una Pame joven va a decir lo mismo de los
y de Joker. Y de Joker es un peliculón para cualquier estándar. Y lo seguirá haciendo. Y dentro de ese género habrá joyas. Igual que los hubo en el western. Y el western también se acabó. Para mí los superhéroes simplemente son esos. Son el western moderno. Es ese género ultra comercial que todo el mundo quiere ver en este momento. Que es el género palomero. Y dentro, al paso del tiempo, va a haber joyitas hechas por genios. Y el resto van a quedar en el olvido. Y ya, no pasa nada. El arte tiene la maravilla, la maravillosa cualidad de depurarse con el tiempo y de que lo que vale la pena trasciende y lo que no, no. El mejor curador de arte es el tiempo.
Pues sí. Eso lo dijo Iñárritu cuando recibió uno de sus Oscars.
Pues con eso cerramos el podcast. Pues, chingón el podcast.
No sabía que lo había dicho él, pero está bien. Sí.
Bueno, pero conclusiones. Pues citando al negro. Si alguien quiere decir algo más.
Santi, chiste algo mamador. De conclusión.
No, a ver, la enciclopedia de cine eres tú.
No, cabrón, tú empezaste, cabrón, y lo hiciste de huevos, como siempre. Entonces, ahora sí era lo chingón, como siempre, güey. ¿Cuál es tu veredicto?
Vean Casablanca. Porque el amor prohibido nunca va a pasar de moda.
Ah, perro, ya.
Me encantó.
¿Está bien?
Mic drop. Bueno, pues muy bien. Esto fue nuestro especial de ¿Por qué ver Casablanca? Espero que se les haya antojado agarrar su Apple TV o cualquier servicio de streaming donde lo estén pasando y echarse esta joya de la cinematografía clásica que es Casablanca. Nos despedimos.
Y si quieren ver más episodios con Santi, vean el que hicimos.
El que hicimos de
Forrest Gump, que nunca existió.
Forrest Gump es la joya perdida.
Forrest Gump lo vamos a
ver. Vamos a ver. El remake de Forrest Gump.
Pero vean el que hicimos del Padrino. El que hicimos de Guillermo del Toro. Y
Forrest Gump está perdido, pero lo haremos otra vez.
Pero bueno, sigan a Santi en sus redes, síganos a nosotros. Comenten, compartan, denle like. Suscríbanse, todo lo que tienen que hacer, ya lo saben. Y nos vemos en el próximo episodio de La Cinemafia. Bye.